Deportes en la tarde.
COPE Huesca.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. 3 y 22 comienzan los deportes de la tarde en COPE Huesca, COPE Jaca y COPE Barbastro. Tenemos mucho contenido en los próximos minutos. Vamos a hablar de la Sociedad Deportiva Huesca y Descansa y desde mañana a preparar el partido del próximo domingo 5:30 de la tarde en Tudela. Desplazamiento masivo, seguramente, de la Sociedad Deportiva Huesca. Ayer por la tarde ya confirmaba el club que casi 200 aficionados habían reservado esa entrada y que se iban a desplazar o bien en el autobús oficial, dos autobuses ya que se han completado, o en un tercero privado de la Peña Fenómenos. El ambientado está garantizado, ya saben que el Huesca podría confirmar matemáticamente la primera plaza que ahora mismo tiene en su poder de forma virtual porque quedan 6 puntos en juego y saca 6 al Athletic B. Mañana hablaremos de la vuelta a los entrenamientos del conjunto azulgrana, pero en estos primeros minutos nos vamos a hacer eco de una entrevista que realizó ayer Luis García Tevenet en los estudios de Aragón Televisión con nuestro compañero Jorge Puyol en la cantera de la Víspera. Nos dejó varios titulares, habló de Fran Mérida, habló de Camacho de manera individual, no se quiso pronunciar con respecto a ese trío de rivales que va a tener el equipo en el playoff porque dice que aún no es matemático, hasta que no consiga el punto que le queda no hablará ni de Oviedo, ni de Cádiz, ni de Nastic de Tarragona. Y también de su situación personal, de la ilusión que le hace todo esto que está viviendo en el Huesca. Primero la Copa del Rey, el Fútbol Club Barcelona y ahora pues el playoff, que seguro, eso sí, va a jugar el equipo. Seguro que además lo va a jugar de primero, pero él ahí no se quiso mojar. Ahora le escuchamos. También vamos a buscar conexión con Onésimo, el exentrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, último entrenador que vivió el ascenso a Segunda División. Con él, el equipo en 2008 consiguió ese ascenso histórico a la categoría de plata. Marimar Torralba, muy buenas.
Hola Pablo, buenas tardes.
Además vamos a hablar de balonmano porque tenemos en los estudios, saludo también al compañero del diario de Alto Aragón, Alfonso Herrán. Muy buenas, Alfonso.
Hola, buenas.
Vamos a tener a un jugador del balonmano Huesca.
Sí, señor, a uno de los pesos pesados del equipo de José Nolasco, que ya saludamos, que es Abraham Rochel. Buenas tardes, Abraham.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, lo primero? Porque menudo añito, ¿no?
Bien, bien, ahora más tranquilo, ¿no? Tanto viendo el equipo como en la recuperación de la lesión mía.
Pero no viajaste a Granollers, ¿no?
Sí, sí, viajé a ver el partido, sí.
Ah, vale, pero a ver.
Pero a jugar.
A verlo, sí, sí, estar con el equipo y sí. Ver el partido.
Bueno, le quedan 3 partidos al equipo de Nolasco. Vuestro objetivo es la octava plaza, como venimos contando los martes. La tenéis a tiro, pero hay que ganar todo, casi todo, ¿no?
Sí, va a ser complicado, pero es el objetivo que nos hemos marcado y que nos marcó ayer nuestro presidente, ¿no? Creo que terminar entre los 8 primeros sería muy bueno para ser cabezas de serie la temporada que viene y evitar así una eliminatoria Copa del Rey.
Bueno, a tiro o casi tiro, Alfonso, no sé si es la mejor expresión, ¿no? Porque como decimos, hay que sumar por lo menos 4 o los 6.
Bueno, ahí influyen muchos resultados, ¿no? Porque está Sagunto, está Aranda, hay varios equipos implicados en esa lucha y hay que mirar tanto a lo que hace Badahuesca, que ahora mismo tiene esa octava plaza, a un solo punto, como lo que hacen los demás. Entonces puede variar mucho, pueden hacer falta incluso ganar los 3 partidos, que suponemos que no, pero bueno, incluso podría bastar con ganar uno. En estas 3 jornadas todos los equipos o casi todos se juegan algo y por ello los resultados pueden variar mucho y dar pie a todo tipo de posibilidades.
Ahora estoy con vosotros, Javier Gil, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y vamos a hablar de triatlón.
Efectivamente, hablaremos de triatlón y hoy pues traemos un tema yo creo que bastante atractivo, interesante, solidario, benéfico, con un punto de tristeza, pero bueno, que es un reto de un triatleta oscense para el Ironman de Lanzarote, su primer Ironman, y luego contaremos con más detalle cuál es el significado que rodea, pero te voy a dar una pista. Asociación Izas, la princesa guisante.
Vaya, pues con muchas ganas de escuchar hoy la sección, como todos los martes, de triatlón, con ese preámbulo de Javier Gel. Una pausa, entramos en materia.
En Arizón y Gracia nos hemos adaptado a los nuevos tiempos, creando departamentos especializados tanto en limpiezas especiales como en aplicación de láminas asfálticas y sintéticas. También somos expertos en construcción y rehabilitación de piscinas y desamiantado. Confía en Arizón y Gracia como ya lo hace Pepe Domingo Castaño.
Visite nuestra web arizonigracia.com.
¿Se han vuelto locos?
Para nada. La suerte en Huesca se llama Navarro. La administración de lotería en la calle Juan 23, número 9. Allí está la suerte. Juega a la quiniela, lotería, bonoloto. Los sueños, la ilusión tienen el nombre de Navarro. Tu administración de lotería en calle Juan 23, 9. Huesca.
Cuando se es joven para toda la vida. Ahora en Opticalia, al comprar tus gafas graduadas, te hacemos un descuento en euros igual a tu edad. Y si eliges cristales progresivos, el descuento es el doble. Solo en Opticalia.
Deportes.
COPE. Estar informado.
El ofertón de Opticalia con respecto a tu edad, ¿eh? Y con Antonio Banderas ahí a la cabeza. En Huesca, ya saben, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5. Vamos a empezar resumiendo lo que dijo ayer Luis García Tebenet, el técnico del Huesca, en la cantera del Obispero, en el programa de Aragón TV. Se refirió a esa posición de líderes, pero que hasta que no lo certifique matemáticamente no va a hablar de Oviedo, ni Cádiz, ni Tarragona.
Sí, pero es que nosotros todavía no podemos... Es que nuestra
hablar
bolita,
de ninguno.
Es que nuestra bolita todavía no está con ellos tres. Entonces, estamos hablando de suposiciones. ¿Qué nos gustaría? Pues claro, que nos gustaría estar en ese bombo de las cuatro bolas de los campeones, pero para eso todavía nos queda un punto. En el momento que consigamos ese punto, pues ya valoraremos la opción de qué nos gusta más o qué nos interesa más o qué sería lo mejor para el Huesca, ¿no?
Pues nada, en la rueda de prensa de Tudela le preguntaremos. Por cierto, que Fernando Los Fablos estará el próximo domingo en el tiempo de juego de la cadena COPE, entrevistado por Paco González. Y ya anticipo también que Paco González estará con nosotros el próximo martes, quitando tiempo a la sección de Pasión por el Tri, por eso Javier se ha venido muy, 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 muy enfadado, ha dicho. ¿Qué es esto de que Paco González hable del Huesca y me quite tiempo a mi sección? Se refirió ayer Tebenet a la afición. Dice que la afición no va a fallar como no falló el día del Fútbol Club Barcelona llenando el Alcoraz con gradas supletorias. En el playoff tampoco.
No tengo la menor duda. Además, nosotros este año hemos vivido una situación o una vivencia que no se ha vivido nunca en Huesca, que era traer al Fútbol Club Barcelona. Y ahí hemos visto el Alcoraz hasta con una grada supletoria. Entonces... cuando nuestro campo está a tope, también es un campo ruidoso y temible. Y sobre todo porque nuestros futbolistas lo van a agradecer. Yo estoy seguro que en cualquier partido de play-off, porque en play-off sí estamos, que juguemos, va a haber momentos donde vamos a necesitar el aliento de esa gente.
Seguro que sí, seguro que la afición va a responder en el playoff, como ya lo está haciendo en ese desplazamiento masivo del próximo domingo. El partido es a las 5:30, desde las 5 lo podrá seguir en el tiempo de juego Huesca, como cada fin de semana. Hablo de Camacho, hablo de Fran Mérida, del futbolista llegado en el mercado invernal. Dice que no necesita demasiada reacción este futbolista, que ya lo está dando todo.
Me dice, bueno, es que Fran Mérida tendrá que demostrar, yo creo que Fran Mérida es un futbolista... Que es muy aprovechable, no solo en esta categoría. Lo que pasa es que él viene de estar a un nivel de futbolista top. Pero también nos hemos encontrado un Fran Mérida en el vestuario muy humilde, siendo consecuente con las decisiones del entrenador, apoyando a sus compañeros, siendo muy amigo de gente en la caseta y al final...
Palabras de Tebenet sobre Mérida y su situación personal, lo de viajar a Huesca para conseguir este gran reto.
Villano, muy arraigado de mi tierra, pero a mí nunca me ha costado trabajo coger macuto y tirar. Yo creo que ahora mismo, y más en el momento en el que estamos a nivel de vida y a nivel social, ¿no? Donde el trabajo, más que una necesidad, es un privilegio. Entonces... hay entrenadores que por su pasado futbolístico siempre tienen la capacidad o la suerte de poder llegar antes, y otros que tenemos que ser de pico y pala. Y bueno, pues yo me considero más de pico y pala. Yo, ya es mi cuarto año trabajando en la categoría, va a ser mi segundo play-off. El año pasado lo conseguí también con el Cartagena, con la UCAM, pues bueno, un equipo que cogí en diciembre, que estaba con 6 puntos, estuvimos a punto de salvarnos quedándonos en la orilla, en la última jornada en el campo del Arroyo. Y al final, pues bueno, pues todo esto te va fortaleciendo, todo esto te va haciendo fuerte, te hace ver mucho.
Trayectoria de TVNET, el programa entero lo pueden ver en la sección a la carta de Aragón TV, ayer entrevistado por Jorge Puyolo y todo el equipo de la televisión autonómica. Onésimo Sánchez, mister, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo te va, hombre?
Bien, te voy a decir bien. Si te digo mal, algunos se alegrarán, mejor bien.
Yo cuando oyes a TVNET y lo que ha luchado para ir progresando en el mundo del fútbol, en los banquillos, ¿te sientes identificado o tú eres más de élite?
A ver, Luis es muy amigo mío, es amigo, nos hizo amigo, es un vestuario, y compartimos, aunque llevamos tiempo sin vernos, nos vimos en Murcia, cuando yo entré, él estaba en el AUCAM, yo estaba en el Murcia. Uh-huh. Bueno, es un tipo excelente, es un andaluz simpático, gracioso, además con arte, con mucho mérito, si es cierto. Bueno, yo no entiendo de dificultades, yo entiendo un poco y poco de fútbol y de trabajo y de lo que te gusta y de lo que quieres poner. Que cada uno pues, vemos, lo llevamos a nuestro terreno y a lo que quieres hacer, donde te apetece, donde puedes. Él dice que bien, es verdad, lo del trabajo es verdad. Es un, ahora mismo ya no es una necesidad, es un privilegio. Yo creo que son las dos cosas, necesidad y privilegio, pero desde luego habéis llevado un buen tipo, un buen entrenador, sin ninguna duda.
¿Te vamos a ver otra vez abajo o no?
¿Abajo dónde?
Abajo ahí, con la pizarra.
Sí. A mí me gusta el fútbol, me gusta el campo, me gusta... Lo que pasa es que también es cierto, yo soy un tío raro, ya sabes. No soy de los que no tengo representante, Bueno, me muevo más en el campo que fuera de él, y quizá eso también te...
Pero eso, ¿sabes que llamas a Petón y lo solucionas en una tarde?
Bueno, pues entonces llámale tú. Si lo tienes tan claro, casi mejor que le llames tú que yo.
¿Hago yo de pre-representante?
Ay, no. Bueno, ya sabes. Pero sí, campo, césped, mi gente, mis chicos, mis futbolistas, explicarles, hacerlos ver, bueno... Pues sobre todo, llevo ya desde Murcia sin entrenar, me apetece, pero bueno, ya sabes que soy de los no tampoco a, de cualquier manera, de cualquier forma, un poquito esperando el momento que tengo que ir con las cosas claras. Yo soy, creo que si me involucro y creo en ello, soy bueno, tiro para adelante. Si tengo dudas, es mejor no ir, porque yo con dudas creo que pierdo caché.
¿Pero has tenido alguna oferta recientemente, One?
Alguna cosa que hemos tenido, sí, por ahí.
Pero no te ha convencido.
No, yo no sé. Al final, cuando eres entrenador, no sabes si no te convence tú a ellos o ellos a ti. O sea, llega un momento que hablas, bueno, hay opciones, y luego fructifica o no, somos muchos, y eligen, y punto. Y además yo en eso lo veo que es así, que lo hable y cada uno tiene su papel en este juego, ¿no?
Bueno, pues como seguro que sigues toda la segunda vez, segunda, primera, además por tu participación en medios de comunicación, quiero que nos hagas una radiografía, no como la de Luis García Tevenet, que todavía no se atreve a hablar de un Huesca primero. Nosotros vamos a suponer ya que sí, que está allí ya virtual. Entonces, Oviedo, Nastic o Cádiz, ¿cuál de los tres? Ya te anticipo que Manolo Villanova, el que estuvo justo antes que tú, ayer dijo que el Oviedo, que le gusta el Oviedo, que le ve en peor forma que los otros dos.
Bueno, el míster, además con la experiencia es un grado, y Manolo ya me dejó en aquella temporada un equipo bien armado y que al final conseguimos el objetivo, pero donde él tuvo mucho que ver, porque tuvo más tiempo que yo, y yo simplemente me lo rubriqué. Si él lo dice, yo no, ahí no estoy tan de acuerdo. A ver, no es cuestión de elegir tanto los tres equipos, los cuatro, incluido el Huesca, que yo creo que va a ser el primero. El míster hace bien, está en su papel, porque al final esto, el fútbol nos ha dado tantas lecciones cuando llevas tanto tiempo que te puede pasar cualquier cosa, pero creo que el equipo el otro día pues consiguió prácticamente el objetivo, desde el primer objetivo, que es quedar líder y tener dos opciones de ascender. Yo en esto te digo, me da igual. Fíjate, yo si quisiera evitar a alguien, lo he visto poco, pero por jugadores, por análisis de plantilla y tal, evitaría al Nastic.
Anda.
Nasty, fíjate.
Precisamente el que
menos nombre tiene.
Sí, el que prefiere la afición, quizá porque tiene menos nombre y está más cerca de Huesca.
Evitaría el Nasty. No sé, dime, a ver, insisto que no es tampoco muy fiable en este tema, porque le he visto una vez. Uh-huh. Pero bueno, mantengo contacto con gente de ese grupo, porque me gusta estar informado y tal. No me gustaría el Nasty para el Huesca, porque evidentemente, que fíjate, ahora se junta además que hay dos equipos que yo en ese playoff tengo mucho aprecio, el Huesca por evidentemente por eso y el Cádiz porque juega en Cádiz. Uh-huh. Y creo que son equipos de otra categoría que tienen que estar en segunda, el Oviedo por supuesto también, y el Nasty, es que los cuatro tienen trayectoria, yo evitaría el Nasty. No digo con quién me quedaría el equipo, a quién evitaría.
No, ya nos has dejado un titular. Ore, ¿es mejor el equipo de 2008 que subió contigo o el actual? Eso también lo estamos debatiendo mucho.
Uf, es difícil. El 2008 era buen... Es que has aceptado la palabra equipo. Era buen equipo. Yo cuando lo cogí, insisto que Manolo ya lo dejó muy enfocado. Simplemente un poquito... lo que fui metiendo cositas que a mí me gustan, pero siempre respetando mucho lo anterior, porque iba bien, y cuando va bien tampoco tienes, quizás no era mi sistema favorito, en esa, yo hubiera hecho otra cosa, pero claro, teniendo tiempo de inicio, pues cuando tuve la segunda vez.
Tú eres mucho del 4-3-3.
¿Perdón?
Que eras mucho del 4-3-3.
Sí, o del, depende de los puntos que tengas. Ya sabes que yo dos puntos siempre me han gustado también, 4-4-2, por alternativa, porque me gusta gente, me gusta tener gente por delante, la pelota, me gusta dar salida, intentar ser protagonista dentro de lo que tengas. Bueno, el 4-3, yo no soy muy de sistemas, acuérdate que lo hablábamos. Los
sí, pero los recuerdo que sacaste adelante el año de segunda división con ese tribote, ¿recuerdas, no? Introduciendo a Bauzá.
Sí, metíamos un poquito a Bauza también, pero acuérdate que también, por ejemplo, recuerdo un partido con el Betis, que era el equipo de moda con Pepe Mel, que jugamos con dos puntas, Galán y Roberto, la última media hora, porque pensábamos que con presencia y teniendo gente por dentro de la pelota podíamos hacer daño a un equipo, fíjate, en aquel Betis, que era demoledor, ¿no? Y además no fue, bueno, empatamos a uno.
Empatamos recuerdo, a uno, un gol de Camacho al final.
Recuerdo en el no, al principio, nos empataron ellos todos.
Eso es verdad.
1-0, no se empieza a anular goles.
Es verdad, es verdad. Carrera. Íbamos ganando.
Creo
nos
que
empataron.
Ganábamos 1-0, yo sí. Tengo una memoria para lo que quiero, también es verdad.
También es verdad, sí.
No, pero te digo que al final el sistema de circunstancias son los jugadores, porque nosotros hemos jugado mucho con Camacho por fuera, pero Camacho al final te hace esa segunda punta por sus condiciones, o sea que es el sistema circunstancial, lo importante son los futbolistas y en este sentido ya te digo que yo creo que el Huesca que jugué sobre todo en estado anímico y profesional era un espectáculo aquel equipo del 2008, yo no estuve 4 meses pero les vi entrenar, los tíos entrenaban, teníamos que llevarnos todas las cosas, daba igual dónde, los tíos entrenaban, los tíos querían, ese desastre, todo. O sea, tenemos un equipo, ¿eh? Con luego jugadores que lógicamente han crecido y han llegado a la élite.
Pues, mister, te molestaremos cuando sepamos el rival, si te parece, en la semana previa de playoff. ¿Te parece?
Muy bien.
Y
no
lo analizamos. No,
ahí estamos.
Además, vos sabes que te pasamos.
Que vaya bien. Un abrazo a todos. Fuerte.
Un abrazo, hombre. Luego te pagamos.
Gracias a Onésimo Sánchez, al míster de Alex, entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Qué tiempos? En sus dos etapas, tanto la del ascenso como la de, yo creo que fue el mejor año del Huesca en segunda división, aquel que entrenó él, que fue el tercero del Huesca la temporada 2010-2011. Estoy tirando de memoria, pero creo que no me equivoco. 2010-2011. Alfonso Herrán también lo recuerda. Ahora vamos a hablar de balonmano. Abraham, decías que la temporada personalmente ha sido muy, muy complicada para ti, ¿no? Nunca habías tenido, supongo que un año con esos problemas físicos.
Sí, sobre todo más que un año, una segunda vuelta, ¿no? La primera vuelta la jugué entera y la lesión la tuve la primera semana de febrero, al comienzo de la segunda vuelta. Y bueno, tuvimos que ir cambiando la rehabilitación durante la lesión, hasta el punto de poder llegar a participar, ¿no? En 3 partidos importantes, viendo el calendario y la situación que estábamos, y a partir de ahí, pues, descansar una vez que habíamos cumplido el primer objetivo, que era la permanencia.
Alfonso, ¿tú cómo lo has vivido desde tu posición de seguir al equipo partido a partido desde la grada, sobre todo los de casa? Ver a Abraham, en la grada, pues dolía, ¿verdad?
Bueno, es la historia que se ha repetido semana a semana esta temporada, ¿no? Una semana te dolía ver a 3, otra semana te dolía ver a 5 y otra semana te dolía ver a 8. Desde luego que bueno, pues que hay jugadores con más peso y que se nota más si están o no están. Y desde luego que Abraham es uno de esos que si no está, pues miras a todos los lados, dices qué pasa aquí, qué nos falta. Y al final caes en la cuenta, ¿no? De que, bueno, pues un poco el motor ofensivo de este equipo pues no está y se le ha echado de menos, como se ha echado a otros jugadores durante toda la temporada, pero en esta segunda vuelta, como él bien dice, pues especialmente se le ha notado de menos, echado de menos a él.
Ahora, Marimar, ¿cómo están de cara a los tres últimos? ¿El parón este de selecciones habrá venido bien?
Sí, la verdad es que están, salvo los ya conocidos de las lesiones de Eloy y de Mikel, y bueno, y ahora Rochel, pues los demás están todos disponibles.
¿Se sacan los 6 puntos, Abraham?
Vamos a luchar por ello, ¿no? Yo creo que ahí tenemos 3 partidos, son complicados, son partidos muy complicados los que nos quedan, pero bueno, nosotros tenemos que centrarnos en ganar el del próximo viernes contra De Mar de León, que va a ser un partido muy difícil, ir partido a partido, y yo creo que sí, ¿no? Se pueden ganar, y más con la igualdad que hay este año en la temporada, se pueden ganar todos, se pueden perder, pero luchar vamos a ello.
¿Cuál es el más complicado, el de Zaragoza?
No, yo creo que no. Yo creo que el del viernes puede ser el más complicado, ¿no? El más complicado porque además viene en un momento bueno, están intentando también entrar en competición europea. Zaragoza, pues bueno, se estará jugando el descenso y el último partido contra Naita, pues ellos también pueden jugarse competición europea, ¿no? Pero yo creo que por la manera de jugar ahora mismo el viernes puede ser el más complicado.
¿Estás de acuerdo, Alfonso?
Bueno, la cuestión es que los tres se juegan mucho, ¿no? Son objetivos diferentes y equipos, desde luego, diferentes. Pues a Naitasuna habrá que ver cómo llega, ¿no? Es la última jornada, puede que tenga ya asegurada esa clasificación para Europa y, por tanto, el partido, bueno, pues tenga otro cariz y por lo tanto, otra dificultad. Con el CAI, bueno, pues es un rival difícil, pero bueno, es un rival que no se está jugando como es León. El estar en Europa, o sea, el estar de la mitad para arriba, sino de la mitad para abajo, intentar pues salir de ahí abajo. Desde luego es un partido especial y diferente porque es el derbi, porque bueno, pues tiene siempre algo diferente al resto de la liga, y también, bueno, pues en cierto modo porque ellos ya ganaron aquí en la ida y hay ganas, ¿no?, de devolverles un poco la moneda, aunque pueda ser que con eso se les condene al descenso. Es un partido, como digo, diferente, que yo ni lo calificaría de más fácil o más difícil que los demás, sino, bueno, otra historia, ¿no?, dentro de esta recta final. Y entre Naitasuna y León, desde luego que más difícil este viernes.
Abraham, ya solo queda, pues eso, darle el último premio a la afición, ¿no? Una afición que ha estado con vosotros, que ha sufrido mucho, que se ha llevado desencantos. También es cierto que la teníais muy mal acostumbrada, ¿eh? A la afición el año pasado, con la clasificación para Europa, soñaba con esa fase de grupos en la EHF, se quedó ahí con la miel en los labios. En fin, yo no sé cómo lo ves tú.
No, lo veo que todo lo que se quiera comparar con la temporada pasada siempre vamos a salir perdiendo, ¿no? Fue una temporada muy, muy importante y muy bonita. Pero todos los proyectos, ¿no?, sobre todo conforme está la situación económica ahora en los equipos de balonmano, empiezas desde cero todos los años y el mismo objetivo que teníamos nosotros pues lo tienen a lo mejor 7-8 equipos que se preparan para lo mismo, ¿no? Pero bueno, quedan 3 partidos, vamos a intentar terminar de la mejor manera y conseguir la victoria, quedar octavos como mínimo y lucharemos por eso y terminar todos contentos.
¿Tú tienes contrato, Abraham?
Sí.
¿Te quieres resarcir después de los problemas, ¿no? De
este... Sí, claro, ya con lo primero, con ganas, ¿no? Como todos de descansar y luego pues con muchas ganas de empezar una nueva temporada también.
Uh-huh. Alfonso, cierro contigo. Has estado esta mañana en la presentación del Día del Balonmano Ostense, ¿no?
Sí, este fin de semana, bueno, pues aprovecha el club para realizar un acto que año a año viene haciendo, el Día del Balonmano Ostense, homenaje a Ramón Vitalla, que empieza ya el viernes, de hecho con el partido entre Badajoz y Ademar, y sigue durante el sábado, tanto por la mañana como por la tarde, con partidos para toda la cantera de Balonmano Huesca, para el Diver Balonmano. Hay un torneo senior abierto a quien quiera apuntarse. Van a estar allí los equipos de la Liga Municipal, el equipo de Segunda Nacional. Van a venir equipos de Monzón, de categorías inferiores, invitados también a jugar. y en definitiva pues un día festivo en torno al balonmano, en el que bueno pues se van a reunir entre unas cosas y otras pues más de 300 jugadores a lo largo de todo el día, sobre todo el sábado.
Hay cantera, Abraham.
Sí, sí, eso es uno de los puntos más importantes del balonmano Huesca, ¿no? El trabajo con la cantera.
Muy bien, pues no sé si te dejaba algo, Alfonso, en el tintero que te he cortado.
No, no, pues eso, que va a ser un gran fin de semana, sobre todo, como digo, centrado para los pequeños y para los mayores también en el sábado. Y bueno, pues que esperemos que sea un día más completo, más redondo, porque el día anterior ha llegado una victoria de Badahuesca ante León.
Muy bien, pues la previa lo contamos, por supuesto, todo a lo largo de la semana y en concreto el viernes a las 3:20 con todo lo que te diga Marimar Nolasco en esa comparecencia previa. Uh-huh.
Muy bien.
Gracias, Alfonso. Gracias, Marimar. Y, por supuesto, un abrazo fuerte a Abraham y a descansar ya cuando termine estos tres partidos, ¿eh? Como has dicho.
Muy bien, muchas gracias.
Pero con el octavo puesto.
Sí.
Gracias, Abraham, a Marimar y Alfonso. Hacemos una pausa rapidísima y nos vamos a hablar de triatlón.
¿Sabías que en Huesca dispones de los mejores profesionales y soluciones médicas para que estés tranquilo? ¿Sabías que en Policlínica Alto Aragón tienes todos los medios técnicos y humanos para que tu salud sea lo más importante? Más de 42 especialidades médicas, salud y estética con garantía, particular o asegurado, para tu tranquilidad. Policlínica Alto Aragón, en Pedro Sojena 12, Huesca. Atención, ¿estás buscando un apartamento de alquiler? Pues escucha esto que te puede interesar. En el Apart Hotel Huesca dispones de la opción de estancias largas a precios muy especiales y con la comodidad que solo te ofrece el Apart Hotel Huesca. Apartamentos totalmente equipados, a la vanguardia del confort y con todos los servicios. Pregunta por la opción de largas estancias en el Apart Hotel Huesca. Llama al 974-23-99-45. Te sentirás como en tu casa. Recuerda, 974-23-99-45. 9:45.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Por cierto, que me mandan un mensaje, me dicen que las declaraciones de ayer de Manolo Villanova han sentado muy mal en Oviedo y la afición se ha levantado en redes sociales protestando, diciendo que, bueno, pues que se enfrenten, ya que dijo ayer Manolo Villanova que el Oviedo era el más asequible para el Huesca. Cambiamos de tercio, hablamos de triatlón porque ya está sonando la sintonía. Javier Gil, hola, muy buenas, otra vez.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy no vamos a llamar a nadie, ¿no? Pero eso sí, vamos a repasar todo lo que es actualidad y tenemos protagonistas en el estudio.
Sí, hombre, lo de no hay que llamar a nadie, te lo doy a ti como guión para hablarlo.
Sí, pero como yo lo he leído así de primeras, pues lo cuento y lo comparto con todos los oyentes.
Si te llego a poner ahí que la COPE me debería subir el sueldo porque...
Pues lo hubiera dicho también.
Vale. No hay ningún problema. Bueno, primero te cuento rápidamente las dos cuestiones de actualidad que hay que abordar sí o sí, que es este fin de semana, pruebas que hay en Aragón y fuera de la comunidad. Por un lado en Calatayud. El sábado 9 de mayo hay previstas dos pruebas. Una de ellas de momento tiene poquita participación, poquitos inscritos. Yo creo que igual peligra porque compañeros de Foncasa Calatayud se han lanzado a hacer una prueba de dualdón por relevos que al mismo tiempo sirva de campeonato de Aragón, primer campeonato de Aragón de la especialidad. Y bueno, y de momento no hay muchos inscritos. Veremos a ver cómo acaba la cosa. Ellos sí que donde no tienen problemas en la celebración de un dualón escolar de carretera, porque Calatayud trabaja muy bien el triatlón, hay buena cantera. Este verano hicieron un campus con 100 chavales, bueno, chavales no tan chavales, pero con mucha gente joven, y sí que van a hacer esta prueba. Salgo de Aragón y te cuento que en Madrid, en la Casa de Campo, donde normalmente se concentra casi todo el triatlón, ha habido pruebas de Copa del Mundo, con los mejores de chicos, de chicas, etcétera. Este fin de semana, 9 y 10, hay un triatlón, pero en muchas especialidades, por supuesto masculino y femenino, popular, clasificatorio, Copa de Europa, vamos, que la mitad del triatlón mundial se concentra en Madrid.
Vaya.
Uh-huh. ¿Te vienes o...?
A verlo, si quieres. Ya estuve en Madrid el pasado fin de semana.
Bueno, te vienes y te quedas un par de días más y te des la vuelta del Madrid-Juve, ¿no?
Es el miércoles que vienes, ¿eh?
Es el miércoles. Bueno, aunque con el 0-4
de hoy... Realmente lo que sabes es de triatlón, como estás demostrando. Sigue por ese camino.
Pues de fútbol me aguantaron 19 años, oye. hablando de fútbol.
Yo no lo entendía.
Bueno, y ahora vamos a, digamos, después de los apuntes de actualidad, quiero presentarte a una persona que yo no creo que te la esté presentando, porque desde hace tiempo que sabemos quién es y en qué causa están metidos tanto él como su mujer. Si os digo la asociación Izas, la princesa guisante, pues creo que ya sabéis el caso de una niña que falleció prematuramente por culpa de una
enfermedad rara.
Uh-huh. Un cáncer, pero claro, hay infinitas modalidades de cáncer y este se llama gliomatosis cerebri. Y bueno, desde que Izas pues desgraciadamente falleció por ese motivo, pues aparte recordaréis una especie de homenaje o acontecimiento, evento que hubo en la Plaza de Navarra, sí, con un flash mob, que yo creo que todavía de seguir dando la vuelta en YouTube con reproducciones. Bueno, el caso es que tanto Jorge como Mónica, su mujer, están embarcados en una maravillosa lucha de tratar de ayudar en la investigación de las causas de esa enfermedad. Y cuando digo causas porque, claro, primero habrá que pensar en las causas e indagar para intentar buscar tratamientos o diagnósticos más acertados, ¿no? Jorge, buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Jorge, no sé muy bien por dónde empezar porque lo último que queremos es convertir esta conversación o esta entrevista pues en una cosa tristona, aunque la razón de fondo evidentemente sea una cuestión muy triste, ¿no? Y yo prefiero, si tú lo ves bien, y Pablo, que nos centremos en todo lo que hay de aureola positiva, de actitud y de lucha a raíz de que esto sucediera. Cuéntanos primero en qué punto estáis como asociación, cómo os encontráis.
Pues la asociación hace escasamente un mes hizo el primer congreso internacional de la enfermedad en París con todos los oncólogos e investigadores de este tipo de cánceres a nivel internacional. Estuvieron todos en París y estuvimos 3 días trabajando para ya desde abril empezar ya con la investigación, crear grupos de trabajo y poder avanzar en la cura y en el conocimiento de esta enfermedad y poder empezar a, dentro de un tiempo, ofrecer un poco de esperanza a las familias que tengan esta enfermedad.
¿Porque ahora mismo es complicado ofrecer esperanza?
No hay esperanza.
Sigue sin haber esperanza.
Sigue sin haber. El 100% de los casos tiene el mismo desenlace, el fallecimiento, con un poquito más de rapidez o menos, pero todas tienen el mismo porcentaje de supervivencia.
¿Os acompaña en la asociación o estáis en contacto con, yo no sé si hay más casos o cuántos casos puede haber en España o con cuántos casos estáis en contacto que sean de fuera de España a través de la labor de la asociación?
Pues en España hay poquitos casos y normalmente tenemos mucha relación con las asociaciones de la misma enfermedad que hay en París, que hay en Inglaterra, que hay bastantes en Estados Unidos. Y ahora se han dado casos recientemente en Japón, en Sudamérica. Uh-huh. Pues gracias a Internet y a todas las redes sociales, la comunicación entre todos es bastante sencilla y fluida.
Vale, es probable que nuestros oyentes en este momento se estén preguntando, bueno, muy bien, es una cuestión muy interesante, pero la conexión con el triatlón, ¿no? Con pasión por el tri. Bueno, pues que Jorge es otro, si me lo permite, de los tarados, entre comillas, que sí. desde hace un tiempo, bueno,
Después de que falleciera mi hija, pues estuve mucho tiempo sin practicar deporte, sin hacer nada, estaba de baja, pues normal. Y un amigo me convenció un día para salir con una bicicleta de montaña a dar una vuelta, para tomar el aire, para despejarme. Y fue un día, otro día.
¿Pero eso fue el primer día que cogiste una bicicleta de montaña?
Sí, la primera vez que cogí una bicicleta desde la comunión prácticamente. Y de allí ahora.
Y de ahí,
vamos en 18 días al Ironman de Lanzarote.
Bueno, gracias por anticiparte a donde queríamos llegar, ¿no? Se empieza por lo que se empieza un poco por terapia,
una
salida.
Una vía de escape, por empezar a salir, por buscar una ilusión, unas ganas de hacer algo. Y te vas enganchando, la bicicleta, el correr, el nadar. Son deportes muy honestos que también cuanto más entrenas y más te esfuerzas, pues más notas la mejoría y te sientes mejor y eso me fue ayudando en todo este proceso.
Y de esa manera se va gestando, al margen de que ha habido entre medio algunas acciones vinculadas con el deporte también para, digamos, obtener o buscar ayudas, obtener fondos, efectivamente, en la lucha con la, por la investigación de la gliomatosis cerebri. También se va gestando el reto que tú ya has anticipado de estar el próximo fin de semana, del 23-24 de mayo.
Exactamente.
Te lo has montado para estar fuera en las elecciones.
Exactamente. Muy bien. Ya tengo pedido el voto por correo.
De acuerdo. Y ahí vas a estar en Lanzarote para hacer tu primer Ironman, que yo creo que a estas alturas todo el mundo lo sabe, pero voy a resumir que son aproximadamente 4 kilómetros de nadar en el mar, 180 de bicicleta y después, para relajar la musculatura, una maratón.
Exactamente.
¿Qué pretendes, al margen de tu ilusión por terminarlo, en relación con la lucha que lleváis a cabo en la asociación?
Pues hemos creado una página web de www.ironmanizaslaprincesaguisante.org. Se puede buscar a través de la página de la asociación o del Facebook. Y en la página web hay un pequeño tablero. Cada casilla corresponde a un kilómetro de natación, de bicicleta o de la maratón, de carrera a pie. Y picando en la casilla se puede comprar cada kilómetro por 10 euros para poder colaborar y dar un mensaje de ánimo tanto a mi prueba. En su momento, cuando sacamos la página web, también había 10 casillas para la prueba de mi hija, que también participa el día antes en el Iron Kids, pero esas ya se han acabado. Ha conseguido recaudar más rápido que yo toda su prueba.
Bueno, pues es que Isaia ya tiene más gancho que el padre, creo.
Tiene más encanto, lo entiendo.
Y entonces, ¿cómo va esa digamos, financiación, colaboración con ese fin? ¿Qué tal está yendo?
De momento está yendo bien, despacito.
¿Estamos a tiempo de colaborar nosotros?
Estáis todos a tiempo de colaborar. Es 2 clics en internet, se hace muy rapidito con la tarjeta de crédito. Y esperamos también, nos está dando mucha ayuda y mucha difusión la franquicia Ironman, el Club La Santa, los organizadores de la prueba, que lo han sacado en sus redes sociales, lo han incluido en el folleto oficial de la carrera. O sea que esa semana de allí de antes de la carrera también habrá mucho, mucho movimiento.
Como para no terminar, ¿no?
Como para no terminar.
Pero tampoco te presiones. Tú, aquí se suele decir que si lo das todo, el que da todo, ¿cómo es? No está obligado a más.
En este caso yo creo que hay que acabarlo por lo civil o por lo criminal.
Bueno, pero...
Sin drafting, pero hay que acabarlo.
Ya sabes cómo es esto, hay que dosificar.
Hay que dosificar.
Puede haber lesiones, que Dios no quiera.
Y sobre todo en la bicicleta, es lo más duro de la carrera, porque hay varios puertos de montaña, hay mucho aire, descensos peligrosos. Y en la bicicleta hay que procurar no tener ningún accidente ni nada.
Son solo 180 kilómetros. No sé por qué lo revistes de tanta dureza.
Y hay 3 o 4 avituallamientos. ¿Qué más podemos pedir?
Muchos, me parece.
Y en esos avituallamientos tendrás ahí recovero.
Tendremos
plátanos con la última proteína de no sé qué. Sí. Todo legal, ¿no?
Por todo supuesto. Legal. Es, confiemos en la organización.
Bueno, y además el Lanzarote que tiene un significado especial, ¿verdad?
Sí, es la isla a la que íbamos en familia de vacaciones todos los años. Y desde que quizás falleció, ya no habíamos vuelto, no habíamos tenido ganas de volver a la isla y aprovechamos el doble esfuerzo para volver a la isla.
Bueno, pues desde aquí, tanto Pablo como yo creo que todos los oyentes de la COPE, lo único que podemos desearte, primero felicitarte a ti y a tu mujer por esta lucha que lleváis tan ejemplar, y lógicamente pues desearte suerte para esta prueba en todos los sentidos, que la termines, que la disfrutes, que la recaudación sea buena y que seáis adelante con esta impresionante labor, ¿no?
Muchísimas gracias, esperemos que siga la recaudación.
Gracias, Jorge.
Muchas gracias.
Gracias, Javier. Hasta el próximo martes.
Hasta la próxima, a pesar de Paco González.
Bueno, a pesar de Paco González, que estará con nosotros aquí el próximo martes. El duelo de la semana que viene lo anticipamos. Por cierto, para este jueves puedes votar en Sport Huesca si crees que Fran Mérida merece un puesto de titular para el playoff. Y el próximo martes, Paco González aquí con nosotros para hablar de ese playoff de la Sociedad Deportiva Huesca, porque ya será primero matemáticamente, y hablaremos de su Oviedo y de todo lo demás. Mañana volvemos, 3:20. Hasta mañana.